Martí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Departamento de Estado de Estados Unidos desmiente a La Habana y asegura que las conversaciones bilaterales siguen en marcha. Fiscalía descarta pena de muerte en juicio contra expiloto cubano por caso de hermanos al rescate. Estados Unidos deporta a gente del régimen cubano que se infiltró en círculo de Luis Posada Carriles. El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, supervisa la firma de acuerdos petroleros en Venezuela. Y en los deportes, pese a tener un espantoso mes de agosto, el tunero Jordan Álvarez aún está en pie para ganar la triple corona de la Liga Americana.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos de esta manera este informativo de Martí Noticias en esta emisión que corresponde al jueves 3 de septiembre de este año 2026. Tenemos la actualización de Cuba y del resto del mundo. Gracias por su sintonía, soy Ariane González, comenzamos. Avanzamos con las informaciones, se lo anunciábamos, el Departamento de Estado de Estados Unidos aseguró que las conversaciones con Cuba continúan contradiciéndolas, así las declaraciones de Lianis Torres Rivera, la máxima representante diplomática de Cuba en Washington, quien aseguró en una entrevista con Bloomberg que el diálogo bilateral está completamente estancado. Un portavoz estadounidense dijo a Martí Noticias que el gobierno cubano no ha aceptado hasta ahora propuestas que, según Washington, podrían beneficiar a la población, pero reducirían el control estatal. Entre ellas, la administración Trump habría ofrecido asistencia humanitaria y combustible a cambio de que Cuba abra su industria energética a la gestión privada. La representante cubana en Washington había asegurado que ambas partes ni siquiera habían logrado acordar una agenda básica y responsabilizó a la política estadounidense de máxima presión por la crisis que atraviesa la isla. El Departamento de Estado rechazó esas acusaciones y atribuyó la crisis energética a la mala gestión de las autoridades cubanas. Washington aseguró además que continuará presionando por reformas económicas y por políticas mientras mantiene abiertas las conversaciones con La Habana. Y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que el sistema político y económico de Cuba no funciona y responsabilizó el modelo vigente en la isla por el deterioro de su infraestructura y la falta de inversiones. Rubio señaló que el país todavía depende de equipos de las décadas de 1940 y 1950, debido, según dijo, a que sus autoridades no han logrado renovar ni modernizar sectores esenciales. Su sistema no funciona, no sirve, así sentenció. El jefe de la diplomacia estadounidense aseguró que Washington está dispuesto a desempeñar un papel productivo en un eventual proceso de transformación de la isla y sostuvo que la única solución para Cuba es avanzar de manera irreversible hacia un Estado normal, funcional y finalmente democrático. Rubio explicó que la política estadounidense hacia La Habana tiene límites diferentes a los existentes en el caso de Venezuela y de otros países, porque está determinada parcialmente por una legislación aprobada por el Congreso y está codificada en la ley y establece lo que el gobierno estadounidense puede o no hacer con respecto a Cuba. Señaló que una normalización plena de las relaciones bilaterales no podrá producirse mientras la isla no alcance una democracia funcional o al menos adopte medidas concretas para avanzar en esta dirección. Continuamos con las informaciones que nos llegan desde Cuba. Sadi Reinaldo Compagnoni fue liberada el miércoles bajo obligación contraída en acta tras permanecer detenida desde finales del mes de agosto. La residente de Lauton explicó a Martí Noticias las condiciones impuestas por las autoridades y agradeció el respaldo recibido desde su arresto.
Ya estoy en casa, gracias a Dios. Me soltaron ayer a las 10 de la noche bajo obligación contra alta. Eso es ir a firmar a la unidad de policía. Hoy voy a ir a ver, a que me den el número de expediente que todavía no lo tengo. Y bueno, a ver cuáles son los días que tengo que ir y todas esas cosas. Sobre todo, muchas gracias por no haber abandonado mi casa, mi mamá. Estaba sola aquí, estaba desprotegida, estaba asustada, preocupada. Sin la presión que hicieron, realmente no hubiera sido posible porque ahí hay un montón de personas detenidas por desacato y no tienen desgraciadamente la misma suerte. Así que gracias a la presión mediática que hicieron todos, yo estoy bien y gracias a eso yo estoy aquí en casa.
Compagnoni había denunciado amenazas y hostigamiento tras reclamar la falta de agua en su comunidad de Lawton, en la capital cubana. Y el jefe adjunto de la misión de Estados Unidos en Cuba, Roy Perrin, participó junto al fundador de la organización cristiana Hand and Feet for Jesus, Steven Wiesner, y pastores locales, en la entrega directa de alimentos y medicinas a familias cubanas. La embajada estadounidense afirmó que la iniciativa permite distribuir la ayuda humanitaria sin intermediarios ni trabas estatales. Wiesinger visitó Cuba por primera vez en el 2020 y desde entonces ha regresado regularmente para colaborar con iglesias, apoyar proyectos comunitarios y ofrecer formación pastoral. La entrega ocurre la misma semana en que el jefe de la misión diplomática estadounidense en La Habana, Mike Hammer, se reunió con el secretario de Estado Marco Rubio para analizar la situación cubana y los esfuerzos por distribuir 100 millones de dólares en asistencia humanitaria. Washington asegura que los recursos se canalizan mediante organizaciones independientes y religiosas, entre ellas Catholic Relief Service y Caritas Cuba, para que lleguen directamente a la población vulnerable y no sean administrados por el régimen de La Habana. Continuamos con más informaciones desde la isla. Madres cubanas han calificado como el más catastrófico de todos el nuevo curso escolar que comenzó este 1 de septiembre en la isla. Los detalles con Rolando Nápoles.
Leanet Barroso, una madre cubana de dos hijos en Las Minas, Camagüey, no tiene otro calificativo que defina mejor el curso escolar que inició este 1 de septiembre en Cuba como el más catastrófico que ella ha vivido. Así lo explicó a la agencia AP.
Este curso ha sido el más catastrófico de todos.
Para colmo, tuvieron que pedir prestado un caballo para ir a la escuela, porque los ladrones se robaron el de su casa.
Anoche, una calor inmensa. Pasamos la noche en la cocina porque el ventilador de la niña recargable no quiso funcionar anoche. Y para que ella descansara un poquito, yo también, nos fuimos para la cocina.
Igualmente en Las Minas, Yurima Izaguirre y sus tres hijos se levantaron como millones de cubanos este primer día de clases, con otro apagón.
Bueno, mira, ahora mismo estamos sin corriente. Desde ayer, que lo pusieron un momentico para... Nos dio tiempo a lavar y a planchar más o menos el uniforme. Y nada, tengo que seguir adelante por ello. Me han pasado mil dos cosas en la cabeza, pero hay que seguir adelante por ello porque ellos no tienen culpa, ellos no pidieron hacer.
Y es que los imparables apagones, la falta de maestros y la escasez de uniformes, una realidad que viene golpeando desde hace años a los cubanos y para la que el régimen no ha ofrecido ninguna salida real a esa crisis, se ha recrudecido este 2026. Por eso, incluso, hasta el contenido de las clases, según directivos escolares, dependería si hay luz eléctrica o no en las aulas.
Iremos valorando los horarios de luz, priorizaremos para los horarios de luz las clases, las asignaturas fundamentales.
Bueno, realmente es bien difícil. Realmente
por eso en La Habana, Kazumi Chiu, una artesana cuyo hijo empezó el cuarto grado, comentó a la agencia AFP por qué ha sido tan difícil para los padres cubanos empezar este curso escolar.
Realmente es bien difícil, hoy mismo amanecimos sin corriente toda la madrugada. Y se hace difícil por las meriendas, se hace difícil, se echan a perder muchas comidas. Pero bueno, siempre que ellos tengan la oportunidad de poder aprender, uno se sacrifica. Sí he escuchado que hay padres que no quieren traerlos a la escuela, pero bueno.
Rolando Nápoles, Martín Noticias.
Y la sustracción de redes telefónicas y eléctricas está agravando la crisis de servicios en el interior de la isla. Ibet Pacheco recogió testimonios.
El robo de infraestructura eléctrica, telefónica y de agua potable se ha extendido por varias provincias de Cuba. Conductores de cobre, tramos de fibra óptica, bombas de agua y componentes del mobiliario urbano son extraídos por delincuentes para abastecer un mercado informal marcado por precios inalcanzables para el salario medio del trabajador estatal. En la localidad de Anafe, en la provincia de Artemisa, los residentes reportan la interrupción de la red telefónica fija tras el corte selectivo de los tendidos que van desde los postes hasta las viviendas.
En casa de mi hermana se robaron, porque no tiene otro nombre, el cable del teléfono fijo, el que va del poste a la casa, eso lo robaron.
Otro residente de Anafe, en el municipio Bauta, explicó a Radio Martí que también se robaron el cable telefónico por un tramo que cubre dos postes del tendido. Situaciones similares ocurren en la provincia Ciego de Ávila, donde la población enfrenta cortes del suministro eléctrico que alcanzan más de 20 horas continuas al día. En estas circunstancias de desconexión, se reporta la sustracción de las líneas de acometida que conectan las redes de distribución con los contadores de los hogares. Oscar Cervantes, residente en Ciego de Ávila, indica que en su cuadra se han registrado varios robos de líneas eléctricas domiciliarias.
Y hay en dos o tres casas, pero principalmente la de Pedro, a la que conozco el caso, que es un chapechero, sí le llevaron los cables esos que alimentan del poste a la casa, que va el contador, se lo llevaron. Lo más fastidioso de esto es que eso sucede. Dan cuenta a la gente, los dueños de las viviendas, dan cuenta lo que es la planta eléctrica, que es donde tienen que ver con eso, y se pasan días y no hacen nada.
Cervantes explicó además a Radio Martí que el material sustraído suele destinarse al mercado negro o al uso informal de conexiones directas entre viviendas.
Hay mucha gente que lo que usan es tendedera, que se asocian a otra casa que tienen electricidad y entonces no tienen el cable y van a un lugar así y lo pican por acá y lo pican por allá sin riesgo ninguno. Además, como nunca hay corriente, pueden picarlo hasta con los dientes y no pasa nada. Y se lo llevan para abastecerse ellos cuando tengan corriente de la casa que van a poner la tendedera.
En Santi Espíritus, el incremento del precio de los repuestos en el sector privado y las MIPIMES ha elevado la demanda de suministros en la economía subterránea. Desde esa provincia, el activista Adriano Castañeda señala que el valor de una motobomba de agua puede superar los 30,000 pesos moneda nacional, mientras que un solo metro de cable eléctrico se cotiza por encima de los 300 pesos.
No puede haber un bombillo en los exteriores, suben en el lugar que esté y se llevan los bombillos, tubos de luz fría, toma corriente, se lo llevan, el robo de cables eléctricos, tuberías de agua. Hay un parquecito en la ciudad de Santi Espíritu, en la zona sur, tenía aproximadamente 12 bancos de aluminio, precisamente, y se llevaron 7.
Ibet Pacheco, Martí Noticias.
Avanzamos en informaciones aquí en la Universidad de la Florida, la Universidad Internacional de Florida, conocida por sus siglas como FIU. Se está celebrando un encuentro de la Red de Observatorios Independientes de Cuba. Vamos a tener más detalles de lo que está ocurriendo. Allí se encuentra nuestro corresponsal Mario Pentón. Mario, muy buenas tardes. Cuéntanos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, estamos aquí en FIU, en la Universidad Internacional de la Florida. Nos acompaña Sergio Ángel, quien es el coordinador de la Red de Observatorios Independientes de Cuba. Sergio, un placer tenerte aquí en Martín Noticias.
Hola, Mario. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos.
Cuéntanos qué va a suceder hoy aquí y por qué es tan importante la presentación de este informe sobre Cuba.
Mira, la Red de Observatorios Independientes de Cuba está compuesta por 14 diferentes observatorios que monitorean desde derechos sociales económicos hasta derechos civiles y políticos. Y hoy vamos a presentar el informe 2025, básicamente para mostrar cómo hay un colapso general de la isla y cómo ese rol de GAESA cada vez se vuelve cada vez más relevante y muestra cómo Cuba se ha convertido en un estado mafioso.
Y hay algo muy importante. Ustedes nos comentaban de que van a presentar una herramienta también que le pueda servir a los intelectuales, a los investigadores, para acceder a información que el régimen normalmente no da.
Sí, mira, yo creo que durante años se ha ido transformando la imagen sobre Cuba. los observatorios han sido centrales en esta transformación a través del monitoreo y la denuncia con datos. Hoy lo que vamos a presentar es una plataforma unificada de datos con la composición general de todos los datos que cada uno de los observatorios presenta. Esto orientado sobre todo para periodistas, investigadores, académicos y en general toda persona que esté interesada en conocer información sobre Cuba, con una metodología muy clara y con información disponible de manera accesible y fácil para quien quiera conocer más sobre la realidad actualizada de la isla.
Muchas gracias, Sergio Ángel. Así que aquellos que quieran seguir comprando la narrativa del régimen y las mentiras del régimen y reproduciéndolas en los medios internacionales, es porque quieren, porque información hay. Y aquí en Martín Noticias vamos a tener todos los detalles en nuestras próximas emisiones.
Muchísimas gracias, Mario, por ese contacto en esta reunión que se está desarrollando en la Universidad Internacional de la Florida. Nosotros continuamos con más informaciones. La Fiscalía Federal de Estados Unidos descartó solicitar la pena de muerte contra el expiloto cubano Luis Raúl González Pardo Rodríguez, procesado por su presunta participación en el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate ocurrido el 24 de febrero de 1996. González Pardo enfrenta cargos de conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses. De ser hallado culpable, podría recibir una condena de cadena perpetua. Durante una audiencia de seguimiento en la Corte Federal de Miami, el juez informó que todavía no existe una fecha definitiva para el juicio o el inicio del juicio. El retraso responde principalmente al manejo de documentos clasificados vinculados a la seguridad nacional estadounidense. La acusación federal también incluye al exgobernante cubano Raúl Castro, señalado como presunto autor intelectual de la operación, y a otros pilotos militares. En el derribo murieron los estadounidenses Armando Alejandre, Carlos Costa y Mario de la Peña, además de Pablo Morales, residente legal permanente en Estados Unidos. La próxima audiencia fue fijada para dentro de 60 días. Continuamos con más informaciones. Venezuela comenzó ayer la firma de nuevos acuerdos energéticos con empresas estadounidenses e internacionales durante una reunión en el Palacio de Miraflores. Los convenios forman parte de la estrategia para atraer capital privado y elevar la producción petrolera que Washington proyecta más que duplicar durante los próximos años. José Pernalete presentó el siguiente informe.
En Venezuela se efectuó este miércoles la firma de nuevos acuerdos energéticos con empresas estadounidenses e internacionales en una jornada encabezada en el Palacio de Miraflores con la gobernante encargada Delcy Rodríguez y el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, quien dijo que se trata de un paso transformador.
Hoy es un día histórico en la transformación de Venezuela y la expansión de las posibilidades para el pueblo venezolano. La misión del presidente Trump en Venezuela es directa y sencilla. La misión es traer la paz, la libertad, la oportunidad y la prosperidad al pueblo de Venezuela.
Representantes de compañías estadounidenses participaron en los nuevos convenios destinados a ampliar los proyectos de hidrocarburos. La jornada ocurre pocos días después del anuncio del macroacuerdo petrolero entre Washington y Caracas para desarrollar 17 campos que concentran aproximadamente 65 mil millones de barriles de reservas probadas. A su llegada a Venezuela en la noche de este martes, Wright aseguró que la nueva etapa busca acelerar la llegada de capital privado estadounidense y de otras compañías internacionales. La inversión estadounidense en Venezuela busca aumentar el flujo de capital privado proveniente de un gran número de empresas de Estados Unidos. Queremos ver mucha inversión llegando desde Estados Unidos a Venezuela para fomentar oportunidades y prosperidad para los venezolanos, para los estadounidenses y para los consumidores de energía en todo el mundo. La petrolera estadounidense Chevron anunció inversiones superiores a 7 mil millones de dólares durante los próximos 5 años y proyecta más que duplicar su producción en Venezuela hasta alcanzar aproximadamente 600 mil barriles diarios. Wright aseguró que la llegada de inversiones podría generar un efecto multiplicador sobre la economía venezolana. Esto supone retomar la alianza entre Estados Unidos y el pueblo de Venezuela. Creo que se avecinan tiempos muy buenos a medida que fluyan grandes inversiones, lo que genera más empleos, impulsa el alza de los salarios y crea oportunidades de prosperidad para los venezolanos. Y se genera un efecto multiplicador. Cuando hay confianza empresarial e inversión, surgen todo tipo de oportunidades. El secretario de Energía aseguró que los acuerdos que se están concretando con las compañías estadounidenses e internacionales permitirán duplicar la producción petrolera venezolana durante los próximos años. José Pernalete, Martín Noticias.
Y como cada semana, vamos a conversar ahora con Natalia Molano, portavoz en español del Departamento de Estado de Estados Unidos, quien ya nos acompaña. Natalia, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Saludos desde el Centro de Medios del Departamento de Estado aquí en Miami, Florida.
Natalia, tenemos información de que Estados Unidos ha impuesto nuevas sanciones a empresas y además miembros del régimen cubano. ¿Nos podrías adelantar?
Así es, en estos momentos se acabó de anunciar por medio de el Departamento de Estado que el secretario Marco Rubio ha decretado nuevas sanciones. Se hizo una importante expansión de las sanciones contra el régimen comunista de Cuba, ya que el régimen continúa siendo una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos y continúa representando una fuente de desestabilización para el hemisferio occidental, que es nuestro hemisferio, y por eso es tan importante. Entonces, hoy, 3 de septiembre, se adicionan a las sanciones al régimen cubano, serían 5 entidades y un individuo. Dentro de estas entidades e individuos están designados Fidel Ernesto Castro Caliz, que es el nieto de Raúl Castro, junto con el Banco Exterior de Cuba y 4 entidades que explotan los recursos naturales y de Cuba para el beneficio del régimen. Así que lo que continuamos viendo es que la élite del régimen se sigue enriqueciendo por métodos ilícitos y redes ilícitas en el extranjero, mientras que el pueblo cubano sufre de esta grave escasez y de hambre en toda la isla. Así que estas medidas son realmente para poner un fin. Y el mensaje aquí es claro, y es para la comunidad internacional, que cualquier banco, cualquier empresa, cualquier entidad, cualquier individuo extranjero que continúe apoyando, patrocinando o prestando servicios a estas entidades e individuos sancionados, también corre el riesgo de ser sancionada por los Estados Unidos. Así que esta acción también refleja ese compromiso inquebrantable que tiene el gobierno estadounidense con el pueblo cubano, porque sabemos que el futuro de Cuba debe estar en las manos del pueblo cubano y no de un élite que se está enriqueciendo a sus costas.
Natalia, muchísimas gracias por toda esta información. Estaremos pendientes, además, de todo lo que nos llega desde el Departamento de Estado de Estados Unidos. Que tengas muy buenas tardes.
Igualmente, gracias.
Y con más informaciones, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos deportó el 7 de agosto a Fernando Armando Valdés Pérez, un ciudadano cubano guatemalteco de 61 años, señalado como activo de la inteligencia del régimen cubano. Valdés Pérez, residente en Kendall, había sido detenido el 10 de julio en el Aeropuerto Internacional de Miami durante una operación en la que participaron ICE, el FBI y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Según ICE, se obtuvo fraudulentamente la residencia permanente al ocultar sus vínculos con el régimen cubano. La agencia sostiene que desde mediados de los años 90 recopilaba información sobre exiliados y opositores cubanos en América Latina y Estados Unidos. Las autoridades aseguran que logró ganarse la confianza del fallecido opositor Luis Posada Carriles y mantenerse cerca de otras figuras del exilio en el sur de Florida. ICE no informó a qué país fue deportado ni precisó qué información habría entregado a La Habana. Tampoco indicó que se hubiera presentado cargos penales en su contra.
con la calle el flow.
Pepe, 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 por ahí viene Pepe, 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 por ahí viene Pepe.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Bueno, Pepe Lacayo, muy buenas tardes.
¿Tú te imaginas no jugar bien el 20% de una temporada y aún así ser el candidato para ganar la triple corona de la Liga Americana, que es lo que el tunero Jordan Álvarez todavía espera hacer? Conectó 2 jonrones en todo el mes de agosto. Uh-huh. Es más, ha conectado 2 jonrones en 5 semanas. Batió por debajo de 300. Casi no impulsó carreras. Y aún así, Jordan Álvarez, hoy por hoy, está encaminado a ganar la triple corona de la Liga Americana y convirtiéndose en el primer pelotero nacido en Cuba en lograr esa hazaña y el segundo pelotero latinoamericano después del venezolano Miguel Cabrera en lograr esa hazaña. Todavía le faltan 3 semanas y pico, pero Jordan Álvarez, vamos a ver si logra hacer historia en el béisbol de las Grandes Ligas. Bastante tiempo. Muy bien, anoche hubo cambios. Ajá. En el panorama de la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas. Como los Padres de San Diego perdieron y los Diamondbacks de Arizona ganaron, ahora Arizona ocupa el 6º y último cupo disponible a la postemporada en el viejo circuito y los Padres de San Diego hoy por hoy están eliminados de la contienda. Claro, esto pudiera cambiar otra vez mañana, porque ya ha cambiado varias veces en los últimos días. Y los Dodgers de Los Ángeles, como perdieron ayer y los Bravos de Atlanta ganaron, ahora los sí. Dodgers tendrían que ir a la ronda del wild card, mientras que los Bravos de Atlanta estarían exentos en la primera ronda de los playoffs. Y en la Liga Americana se está poniendo todo muy incómodo. Uh-huh. Para los Guardianes de Cleveland, que perdieron ayer en un partido que escucharon en vivo y en directo por Radio Martí. Los Guardianes perdieron por paliza. Y ahora los Texas Rangers, los Azulejos de Toronto y los Orioles de Baltimore, los 3 equipos están a solo 1.5 juegos detrás de Cleveland en la lucha por ese último cupo disponible en la Liga Americana. En la victoria de los Astros de Houston anoche, Jordan Álvarez, el tunero, con 2 hits en 4 turnos al bate, promedio 317, uh-huh. O sea, a duras penas se mantiene a flote, mientras que Miguel Vargas, el tercera base cubano, se fue en blanco de 4-0 con un ponche. Hubo 2 cubanos en la derrota de Tampa Bay contra los Mets. Yandy Díaz, 1 hit en 4 turnos al bate, batea 302, más que aceptable. Y Víctor Mesa Jr. se fue en blanco de 4-0 con promedio 222. Hoy, en el béisbol de las Grandes Ligas, pelota aquí por Radio Martí, tenemos un partidazo a las 7:15, los Medias Rojas de Boston contra los Orioles de Baltimore. ¿Por qué es un partidazo? Porque Baltimore está solamente 1.5 juegos detrás de Cleveland, mientras que los Medias Rojas esperan despojar a los Yankees del primer wow. puesto en el wild card.
Bueno, uno nunca...
Goza todo lo que tú quieras, Juan Pendaz. Goza todo lo que tú quieras. Todavía faltan 3 semanas de temporada regular. Mientras tanto, perdón, a la 1:00 p.m, o sea, ya dentro de media hora, que Toronto contra Cleveland, importantísimo partido, Houston contra los Medias Blancas y Tampa Bay contra Texas esta noche. Y más deportes en Al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita.
Radio Martí, gracias Pepe, como siempre estaremos pendientes a ver qué pasa en el béisbol. Nosotros nos despedimos. Mañana a las 12 del mediodía regresamos con más informaciones. Que tengan muy buenas tardes.
Postmoderno, postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Escúchelo los sábados a las 8:30 p.m. y los domingos a las 10:30 a.m. y a las 8:30 p.m. por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos
no apoya la inmigración ilegal.